marcha muy bien, porque nosotros venimos planteando un proyecto muy superador, un proyecto con el suficiente conocimiento de lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, un proyecto que no habla de las cosas lindas, sino cómo podemos solucionar las que están mal, que eso es lo importante, hablar a la gente de cuál es la solución que nosotros podemos brindarle, o por lo menos proponer trabajar en ella. Y una de las principales es, por supuesto, la juventud, en su preparación, en su formación, en realmente demostrar que no, que estamos preocupados, pero que nos ocupamos a través del Ministerio de Trabajo en hablar de que la juventud fundamentalmente es el presente, no el futuro. La mayoría de los dirigentes de la política ya habla que la juventud es el futuro, y nosotros decimos que están equivocados. La juventud es el presente y hay que potenciar y hay que respaldar, y para eso hay que ponerle la luz de esperanza de la inclusión laboral, de sus colegios de oficio con salida laboral, de esa posibilidad de recuperar a la juventud en un plan de que se inserten a la política, pero en un plano absolutamente solidario y pensando, sí, en el futuro, que en el futuro son los niños, para que los niños, cuando llegan a ser jóvenes, no padezcan lo que han padecido, en todos estos años de juventud. Ahí estamos firmemente, ahí sabemos que hablar de política superadora no es otra que interpretar y realmente reflexionar en esta pandemia que nos ha ocasionado tanto daño, que nos ha quitado tantas cosas y fundamentalmente que nos ha quitado tantas vidas, y que eso ha marcado un antes y un después y una reflexión de la sociedad argentina y fundamentalmente nosotros los salteños, para poder realmente avanzar sobre una pospandemia. Y la pospandemia tiene algo importantísimo, que no es otra cosa que no sea el mundo del trabajo. No hablamos del trabajador, quien en alguna oportunidad, como dirigente sindical, he tenido que defender y he tenido que ponerme en la pelea a la par de ellos para que no existe injusticia. Hablamos del mundo del trabajo, y el mundo del trabajo de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, estamos hablando de los productores, estamos hablando de los comerciantes, estamos hablando de la industria, estamos hablando de los buenos empresarios, que todos juntos empecemos a buscar un mundo mucho mejor, y nos incluyamos todos, y que realmente muy bien unidos y con una gran articulación podamos realmente poder trabajar en esta pospandemia, ¿no?
Así es. Bueno, Jorge, escuchándote atentamente, bueno, se repite mucho, se expresa muchísimo el desarrollo que deberían tener las pymes y los polos productivos. Pero mira, acá en el norte, en el departamento de San Martín, se nos hace muy difícil, ¿no? De hecho, acabamos de cubrir una información de que en un sector de nuestra zona no hay agua. Entonces, ¿cómo impulsamos esto, ¿no? El desarrollo productivo, si no tenemos lo básico.
Vos me estás diciendo lo que yo estoy reclamando. Hace pocos días lo decía y lo insisto en este tema. A ver. Justamente de eso se trata. ¿Saben por qué? Porque tenemos un gobierno provincial que no son los caminos de solución que los salteños esperamos. No tenemos soluciones. Vos me lo estás diciendo, mira, vos me hablas del agua, sí. Yo te hablo de la desocupación. Hablamos fundamentalmente de que los maestros, los docentes están abandonados y maltratados. Hablamos de que la salud está deteriorada, de que no tenemos una política superadora de prevención en la salud, aún pasando la pandemia que pasamos. Hablamos de la seguridad, y cuando no sabemos dónde estamos parados, porque no tenemos una política de seguridad que esté por encima y coherentemente en la situación que padece la gente. Entonces, claro, hay inseguridad. ¿Por qué hay mucha inseguridad? Esos son hechos. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y la falta de trabajo, la falta de respuesta a la juventud, chicos que estudian y no tienen para trabajar, y ni hablar de los que no han estudiado. No hay colegio de oficio con salida laboral, y no hay un Estado que implemente un sistema de construcción de vivienda con mano de obra propia. Así para es. Poder dar la política vivienda, de la vivienda que es habitacional, que es tan importante para una sociedad, y a su vez hacer vivienda implica poder someter a la mano de obra local, y los jóvenes y los que son profesionales y los que han hecho un oficio, para hacer una vivienda se pueden necesitar muchos tipos de gente de distintos niveles que puedan trabajar, y ahí damos la solución al flagelo de la desocupación y vamos atacando al flagelo de la adicción. Entonces todo tiene un camino en donde nosotros vemos que este gobierno está en otro camino y la sociedad quiere ese camino de soluciones. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en el ministerio muy duro con el tema de la minería. Entonces todo el mundo dice, sí, pero la minería está allá, en San Antonio de los Cobres, ¿qué tenemos que ver nosotros? Todos tenemos que ver. Porque cuando venga la minería y se instale la minera, nosotros tenemos que tener los jóvenes todos preparados, porque son miles y miles de manos de obra. Entonces no nos tienen que pasar los que pasan Toyota, que llamaron 1,000 trabajadores y se presentaron 200 porque no estaban preparados para ocupar esos puestos. Nosotros tenemos que ir adelantando, preparar, capacitar, explorar y preparar y capacitar a nuestros jóvenes, mujeres jóvenes. Entonces, eso nos va a permitir que vamos avanzando y que vamos ocupando lo que hoy está desocupado y lo que lo lleva, lamentablemente, a las adicciones. Y queremos hablar, y los gobiernos de esto hablan, de la adicción, que estamos preocupados. Miren, estos últimos gobiernos de Urtubey y el actual no tienen que hablar tanto de preocupación, porque la gente está harta, harta que le mientan. No debe haber más preocupación, debe haber ocupación en los problemas. Preocupación, estamos todos preocupados. Si los padres nos preocupamos y no nos ocupamos, los chicos están en cualquier mundo. Si los padres se preocupan, pero se ocupan, quiere decir que estamos buscando una solución coherente y con los pies sobre la tierra. Eso es lo que estamos proponiendo.
Bien. No hay más. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones aquí en nuestra provincia, digo, al alto porcentaje de personas que ha votado en blanco, al alto porcentaje de personas que directamente no asistieron a las urnas, ¿cómo avizoran ustedes que puede resultar estas PASO a nivel nacional?
Yo creo que hay que enamorar a la gente, de verdad. Seducir a la gente de verdad, con propuestas claras y decir qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué tiempo lo hacemos. Si venimos a alargar una propuesta de que en corto plazo tenemos todo, estamos mintiendo. Tenemos que ser coherentes con la gente y decir, en esto tenemos un corto, un mediano y largo plazo. Son políticas de Estado. Entonces la sociedad va a creer, porque nosotros, quien te habla, y ustedes conocen mi historia desde el movimiento obrero hace 35 años, trabajando en una organización como camionero, cuando yo tuve la oportunidad de asumir como secretario general, tenía 5 ramas divididas. Ninguna de las ramas se veían bien, se querían prácticamente. Son distintas: obligaciones, recolección, barrido, transporte, caudal, clearing, todas distintas, y se veían como que cada uno defendía y valoraba su rama. Yo le dije que no, y le demostré con el tiempo que el gremio se va a fortalecer, y ellos van a estar bien representados cuando estemos unidos, porque cuando nos maltratan una rama, estamos todas las ramas. Bueno, eso es lo que pasa con los docentes. Y me refiero a esto con lo que vos me decís, porque es mucho el sufrimiento, el dolor de los salteños que venimos padeciendo, lo han volcado en las urnas. El que no votó, es el enojo o el miedo por la pandemia o la falta de atención en la pandemia o el sufrimiento de haber perdido familiares y decir, y ahora me tengo que ir a hacer cola y a tocar máquinas que cuestan millones y millones de pesos esta máquina, cuando esa plata podría haber estado en los hospitales, podría haber estado en Tartagal, podría haber estado en Orán, y no, prefirieron pagar miles de millones de pesos para que la rapidez de la máquina, pero tocarla a todo el mundo, y el contagio estaba ahí. Entonces la gente dijo, no, sufrimos mucho, perdimos mucho para ir a votar. Y otros dijeron, vamos a ir a votar y vamos a poner ese voto en blanco que marque claramente el descontento. Y ahí está. Fíjate que si el voto en blanco hiciera un partido, tendría en Salta, tendría 7 concejales, un senador y 2 o 3 diputados. Ahí tenemos que ver el enojo y la bronca de la gente por falta de la presencia de un gobierno. Hay una ausencia total y hay un descontento de la gente y una amargura y un dolor y un sufrimiento que se convierte en esa bronca que le han planteado el día de las elecciones. Dios quiera que ahora empiece a entender la gente que viene un gran desafío nacional y que el Congreso de la Nación es realmente la columna vertebral de la democracia. Y espero que tengamos un hombre del mundo del trabajo y que esté ahí y que esté trabajando en esta pandemia, cuando en el Congreso se va a tratar cosas importantes, que en el federalismo se lo plantee y se lo platique con realidad, no con una visión de que el federalismo es bueno, pero que los porteños, hasta la General Paz termina el país, y no seamos capaces de decir, y hasta Unor está Salta, y hasta Cerrillo está Salta, y hasta Quijano está en Salta, y ¿dónde está el federalismo en la provincia? ¿Dónde está el federalismo en Tartagal? Cuando hablan de los bagalleros, cuando hablan de los problemas que tienen, que no tenemos agua, no solamente en Tartagal. Quiero decirle a ustedes y a toda la gente de Tartagal, acá hay barrios que están a 2 cuadras o 10 cuadras del centro y no tienen agua tampoco. Fíjense en ustedes la ausencia. La escuela, hemos tenido 2 años sin clases. Y ustedes saben algo, nadie ha dicho, bueno, no tenemos escuela, vamos a hacer una inversión, vamos a cuidarla porque los chicos tengan que volver. Han vuelto a la escuela, tampoco tienen agua, están todas destruidas, están todas abandonadas, los maestros, muchos no pueden ir, otros que van no les quieren pagar lo que corresponde. Y los que limpian, y la gente que trabaja en la escuela, la que atienden, hay muchos que ya no pueden ir por el tema de la pandemia. Y tampoco han reemplazado esto. Es un desastre lo que está pasando.
Bueno, escuchándolo atentamente, Jorge, sabemos que es precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en estas próximas elecciones. Bueno, está disputando la interna junto con su compañero de dentro del Frente, que es Estrada, ¿no?
Como su compañero, perdone. De compañero con Estrada no tenemos nada. No,
que está compitiendo.
No, está bien.
Está compitiendo.
Bien, es una broma. La verdad que sí, está compitiendo un hombre del mundo del trabajo, un hombre auténtico del kirchnerismo y, por supuesto, de Alberto Fernández, Frente de Todo. Uh-huh. Fundamentalmente, yo digo auténtico de Frente de Todo porque el 19 nosotros ganamos y estuvimos nosotros y pusimos... tuvimos la suerte en todo el norte, sobre todo en la zona de ustedes, ganar ampliamente con Alberto y Cristina, en algunas localidades, perdón, más del 90%, algo que ninguna provincia del país pasó, únicamente Formosa, que estuvo cerca nuestro. Y lo sufrimos nosotros, pusimos 2 senadores, el Oso Liavi, a Nora Jiménez, pusimos a Lucas Godoy como diputado, y Verónica, nuestra compañera de nuestro frente, que entró por el cupo de la mujer, porque era el primer año que se daba el cupo de la mujer. Si no, hoy tendría que ser diputado nacional quien te habla. Pero estoy orgulloso, porque eso no me hizo bajar los brazos. Al contrario, hay que seguir apostando, hay que seguir sumando, y hay que seguir llevando proyectos en donde realmente los proyectos sean superadores para la sociedad, no proyectos para los amigos. Y ahí está el otro frente, quien es, bueno, está Emiliano Estrada y está Pamela Caletti. Fíjense en lo que yo le voy a decir. Hombre y mujer del gobierno, ¿de quién? De Juan Manuel Urtubey, en la época que estaba, y en el desafío que mientras nosotros peleábamos la primaria para el Frente de Todos, ellos estaban en la línea, ¿de quién? De Juan Manuel Urtubey y de Labaña, totalmente distinto. En el gobierno de Urtubey, ¿quiénes tomaron decisiones como ministro de Economía para recortar a los docentes? ¿Quiénes tomaron decisiones en la política sobre los jubilados? Por ejemplo, que estaban tan mal en ese momento y que sufrieron tanto los jubilados y después empezaron a recuperar todo su presupuesto. Ahí están quiénes somos del Frente de Todos y quiénes dicen que hoy se integran y vienen algunos funcionarios nacionales a levantar la mano. Esto es lo que no comprendemos. Pero no del gobierno nacional, de algunos funcionarios amigos, ¿no? Como dice Roberto Carlos, Estrada quiere tener 1 millón de amigos y pagar millones para tenerlos.
Bueno, Guaymás, usted se autopercibe de kirchnerista,
del Frente de Todos.
¿Y dónde lo encasillaría a sus contrincantes?
¿Dónde lo encasillamos?
Ajá.
Y de donde son, ahí, de Juan Manuel Urtubey, uh-huh. Del gobierno de Juan Manuel Urtubey, y muy cercano al gobierno que se fue, que de Macri, porque las políticas de Macri son las que han sido defendidas por Urtubey y le votaron todo con sus ministros, con sus diputados, con sus senadores, y hoy siguen al medio con esa misma línea, y que yo creo que se refleja claramente que son hombres del poder, ¿no?
Bien.
Hombres y mujeres del poder.
Jorge Guaymás, un placer haber dialogado con usted.
Igualmente, muy amable, un abrazo y un saludo a toda la gente de Tartagal, del departamento de San Martín, y a ustedes felicitarlos por el excelente programa que tienen.
Muy bien, gracias. ¿Ella anduvo por el departamento de San Martín o tiene que venir?
Esta semana, estuve la semana pasada, ajá, estuvimos trabajando con el tema del Día del Niño, como lo hicimos en toda la provincia, de forma virtual, y ahora esta semana también vamos a ir personalmente. Vamos a estar toda la semana, aunque sea uno o dos días, seguro.